Buenas tardes, saludos a toda la bandita que nos escucha, bienvenidos a su podcast favorito Record 5. Y bueno, hoy es un día un poco especial, porque a pesar de que sigo con mi co-host de toda la vida, Luis, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿todo bien?
¿Todo bien, todo bien? Te digo, hoy es un episodio especial porque tenemos a nuestro primer invitado, Pablo de Jesús Carvajal Sarda. Como sabemos, Pablito, para los que no lo conocen, es compa nuestro desde hace ya bastante tiempo. Sí. Fue profesor nuestro en la preparatoria a la que asistimos, en la cual nos daba clases de como tecnologías de la información, más o menos, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. Más o menos.
Tengo entendido que también eres licenciado en...
Educación.
En educación, de sistemas, uh-huh. Y tienes una maestría en gestión y en administración.
Sí, dos maestrías.
Dos maestrías y sigues impartiendo clases en el... la Universidad Tech Milenio, ¿no?
Sí.
Pero actualmente, desde que estábamos en la prepa, nos damos cuenta que a ti te gustaba mucho esto de los temas filosóficos. Uh-huh. Y veo que ahora eres profesor incluso de filosofía dentro de la misma institución. La razón por la que te invito es porque creo que en la actualidad como que esta onda de la filosofía dentro de las universidades a veces se llega a ver, o en las preparatorias, se llega a ver como una materia muy... muy secundaria, ¿sabes?
Exacto.
O sea, bueno, te puedo empezar a contar de mi experiencia. ¿Cómo sabrás?
Nuestra experiencia.
Nuestra experiencia, porque fuimos juntos también con Luis. Lo que pasa es de que llevamos clases, no recuerdo cómo se llamaba la profesora, la verdad. O sea, no es por nada.
Era tan intrascendente la clase que no nos acordamos ni de quién nos las dio, ¿sabes?
Exactamente. Esta chava llegaba y pues hace cuenta que solamente nos ponía el sílabus y se ponía a hablar así de que tal autor, tal cosa, y pues nadie la pelaba, ¿no? Pero conforme fui creciendo y pasé de la prepa a la universidad, me fui dando cuenta que realmente, pues, la filosofía tiene realmente una aplicación bastante grande dentro de cualquier área, ¿no? Okay. O sea, te ayuda a cuestionarte, a preguntarte cosas y, uh-huh, o sea, incógnitas, tan sencillas como ¿qué es, quién soy o por qué estoy aquí o hacia dónde voy?
¿Qué
es lo que quiero de mi vida? Uh-huh. Y creo que esas son las cosas que nunca te enseñan y que realmente son bastante importantes abordar.
Sí, fíjate que sobre lo que tú mencionas, el escritor Gutiérrez Sainz dice eso, ¿no? Que cada quien ve el mundo bajo sus ojos, bajo su perspectiva, ¿no? Entonces, él hace como una especie de metáfora en la que dice que como si tuvieras especie de lentes, de que si tú te pones unos lentes, ves al mundo de una forma, tú te pones otros, dependiendo qué enfermedad tengas en los ojos, astigmatismo, miopía, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, y no solamente esa forma en la que ves al mundo, también va a depender de tus creencias, tus prejuicios, tus ideas, tus conocimientos, la cultura, la familia. Todo es una serie de factores que influyen. Entonces, la historia de la filosofía sí está regado con todo ello, ¿no? Son filósofos que en la edad en la que vivían, en la época en la que vivían, había ciertas ideologías, creencias, un sistema económico, social, político, etcétera, que influyeron en crear su cosmovisión, la forma en la que veían el mundo, ¿no? Entonces, hoy en día lo vemos mucho en los medios de comunicación, la música, etcétera, de que nos quieren como que arraigar a ciertas ideas y que como que quieren que todos marchemos con estas nuevas ideas de una mente más abierta. Incluso algunos se sienten enojados porque piensan que es una imposición,
¿no? Okay. Pues es decir, que quieren que tengas como una serie de configuraciones predeterminadas en cómo piensas.
Como si fuera una fabricación en serie, ¿no? Entonces la filosofía, desgraciadamente, la tratan de hacer un lado porque pues es una materia que te ayuda a reflexionar, a tener un pensamiento más crítico, a eliminar dogmas, prejuicios, a hacerte más responsable, a ser libre, justamente, porque si tú tienes una mente en la que tú puedas discernir entre lo bueno y lo malo bajo diferentes perspectivas, te puedes llegar a ser libre.
Un solo free thinker, ¿no? Como lo dicen. Ajá, un pensador, exacto, libre, ¿no?
Entonces, y de esa manera, al ser libre, incluso puedes llegar a obtener una felicidad.
Claro.
En tu vida, ¿no? Yo siempre, como le digo a mis alumnos cuando termina el ciclo de la materia de filosofía, es, no es que se memoricen las contribuciones de cada uno de los filósofos, ¿no? Porque desgraciadamente los chavos ven, ay, este güey me viene a hablar
que Kant,
sobre la vida de algún, ajá, filósofo.
¿Sabes? Siento que eso es algo que se da mucho. Uh-huh. O sea, de que llevas un curso de filosofía y prácticamente es
historia.
La historia de la filosofía. Exacto, o la historia, ¿no?, de tal pensador.
O la biografía.
Su biografía, ¿no? Pero no te invitan tal vez a reflexionar acerca de aquellas cosas que él se preguntó. Uh-huh. Y que incluso te deja a ti para que tú sigas cuestionándolas, güey.
De hecho, a mí la forma en la que doy la materia es no tanto un análisis de la historia de la filosofía, ¿no? Los primeros temas sí, porque pues hay que sentar lo que es las bases de la filosofía con el pensamiento griego, de los tres grandes, Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero ya los siguientes temas es ir viendo por las áreas de estudio o las problemáticas que estudia la filosofía. Es decir, temas como el trabajo, la sociedad, la política, Dios y la religión, los derechos, la ética, el arte. Entonces, son temas que cuando llegamos al tema, obviamente muy superficial, analizamos cuáles fueron las contribuciones de los filósofos más importantes o principales para esa temática. Entonces, nos evitamos de todo el rollo de estar viendo la biografía del filósofo, para que no sea tan aburrido, ¿no? Entonces, de hecho, una ocasión una alumna me dijo que se sintió contenta. De hecho, esa alumna era media distraída, ¿no? Y que una ocasión estaba esperando un vuelo, estaba en el aeropuerto, y que escuchó a lo lejos unas noticias que estaban hablando de un tema, no me contó muy bien, un tema político, no me acuerdo de qué país, que había un problema. Y que el periodista, el señor del noticiero, hacía una comparación de lo que estaba pasando en ese país con la filosofía de Maquiavelo.
Okay.
Y entonces justamente, de hecho, se emocionó porque dice, ay, sí me acuerdo, yo en algún momento...
Porque me lo explicó clase, el ¿no? profe Pablo.
Porque sí me lo explicó, ¿no? Y entonces sí, como que sí le dio la importancia de que, un tema de actualidad relacionado con una contribución de un filósofo de hace años.
Se aborda, ¿no?, con una visión filosófica de un escritor del siglo, me parece, 15, ¿no?
Pues es que, las letras son las bases, güey.
Y es lo que le digo a mis alumnos, no es que se memoricen una serie de conceptos y definiciones y la biografía del filósofo, ¿no? Es de cierta manera que la importancia, por ejemplo, de la historia es eso, ¿no? Comprende el pasado, estudia el pasado para poder mejor planear un mejor futuro.
Y para no repetir los problemas, ¿no? Que es lo que siempre se dice.
Exacto. Entonces, de esta manera, si tú analizas, por ejemplo, algunos temas filosóficos y le puedes dar una aplicación a la vida diaria, puedes encontrar soluciones.
Claro,
sí. Entonces...
Pero bueno, ahorita que tocaste lo de la vida diaria también... No, perdón que te interrumpiera.
No, claro.
O sea, es que a veces creo que incluso es nuestra vida cotidiana, o sea, nuestra vida diaria, la que nos separa de cuestionarnos cosas, güey. O sea, porque siento que cuando tú llegas, güey, al mundo, como de que te preguntas todo, porque como que de forma intuitiva las personas es de... O sea, yo veo algo, pero sé que no lo puedo interpretar al 100%, ¿no? Y los niños siempre están preguntando todo. Pero conforme empiezas a crecer y te empiezas a envolver en esta vida cotidiana, en esta vida diaria que tú mismo ahorita mencionas, que la filosofía nos ayuda a responder, lo paradójico es de que es esta vida diaria la que nos separa de seguirnos cuestionando todo, güey.
Sobre ese punto que tú mencionas, yo creo que no me van a dejar mentir, ¿no? Cuando éramos niños, siempre le queríamos preguntar a nuestros papás cualquier cosa, ¿no?
¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
¿Qué es esto? ¿Qué es
son aquello? Muy curiosos los niños, güey.
Que si la lluvia o por qué llueve, cuestiones o de fenómenos meteorológicos.
Porque el cielo es azul.
O sea, varias preguntas que de repente, y también tiene que ver mucho con la historia de la filosofía, de repente nos daban respuestas que quizás algunos niños se las creían.
¿Otros no?
U otros no. Otros decían, como que no soy muy convencido, y buscaban quizás más opciones o trataban de investigar de otra manera, ¿no? Ahorita, bueno, tenemos el internet que fácilmente ya los niños pueden entrar a navegar para buscar y resolver esas dudas, ¿no? Pero, por ejemplo, también me tocó con un alumno que él se quiso, desde chico dijo, yo quiero estudiar física.
Okay.
A mí todo lo que tenga que ver con las leyes físicas me interesa, porque justamente el primer tema que se aborda en la materia es sobre las preguntas filosóficas. Y que toda pregunta filosófica nace justamente por el asombro del ser humano, porque siempre el ser humano tiene un hambre de saber, ¿no? Saber cómo pasan las cosas, cómo se mueven las cosas, el origen de las cosas y todo, ¿no?
Una pregunta rápida. O sea, ¿suponemos que todo ser humano tiene eso? ¿O realmente es como de que, güey, sí, todos tenemos hambre de saber?
Todos pues tenemos hambre de saber.
Como,
tienes asombro.
Es una característica innata de todo ser humano.
Sí. Entonces, justamente esa es la esencia de la filosofía, ¿no? El querer buscar respuestas a todo. Obviamente la filosofía trata de buscar las respuestas de una forma más general. Las ciencias ya...
más específicas.
Lo hacen más específico.
Pero,
¿no?
pero también se puede es decir que la filosofía es como una presciencia, por así decirlo. Es como previo al desarrollo científico, ¿no?
Exacto, porque recordemos que la filosofía antes era la rama de todas las ciencias. Ya después lo que pasa es que las ciencias tomaron su camino y empezaron a hacer estudios más específicos para explicar la realidad que nos rodea, ¿no? Pero usando el tema de este alumno que te decía que él quería estudiar física, Yo le di la materia de filosofía en sexto semestre de la prepa, entonces pues ya, él ya tenía definido que iba a estudiar física, lo que le gustaba. Que él quería estudiar física porque él le preguntaba constantemente a sus padres varias cosas del mundo, ¿no? Que porque llueve, que porque los truenos, que el sonido, que la luz, varios hechos físicos, ¿no? Y que le daban, él decía, sus papás, o todo más sus abuelos, porque vivió más con sus abuelos, como que respuestas que él consideraba tontas, ¿no? Entonces, me dijo que, por ejemplo, que ¿por qué llueve? Ay, porque pues, la Virgen María está limpiando su casa. Entonces decía así como que, o sea, por favor, no.
Digo, no estamos en contra de nadie que sea religioso, si creen ustedes en eso, adelante, cada quien. Digo, solamente es de que, pues...
Disclaimer.
Ajá, es un disclaimer.
Exacto, ¿no? Entonces, y que le daban respuestas que él consideraba que eran muy tontas. Ya después, pues gracias al internet y a sus profesores, pues le empezaban a explicar algunos fenómenos físicos ya de un panorama más científico. Entonces lo que le dije, bueno, es que justamente eso, a ti te asombraba saber el origen de todo eso y quizás no encontrabas una respuesta satisfactoria. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasó con la historia de la filosofía? Al inicio, el ser humano, cuando quería saber el porqué de todo, trataba de darse él mismo una explicación a través del uso de mitos.
Ah, claro, claro, claro.
Entonces, ¿que ¿por qué existe el mal? Pues solución, abrir la caja de Pandora. Punto. Sí. Tan. O los dioses están en contra o están peleándose, ¿no? Entonces, trataban de cierta manera buscar esa explicación justificándose con mitos o leyendas.
Y lo que decías de la pregunta de si todos los seres humanos se preguntan eso, ahí tienes la respuesta. O sea, realmente todas las civilizaciones ya medianamente avanzadas en, o sea, ya no estamos hablando de piedra y fuego, sino ya civilizaciones que desarrollaban agricultura, la capacidad de escribir, como los sumerios, como los egipcios, uh-huh. Todas, absolutamente todas, tenían deidades.
Sí, claro.
Y las cuales cada, bueno, eso no específicamente de todas, pero tenían un dios que era el dios de la lluvia. Y si llovía, era porque...
Sí, era un dios que le daba la respuesta a esa incógnita que ellos tenían, ¿no? Es decir, yo no sé por qué llueve, pues seguramente es que alguien está llorando, ¿no?
Ajá. Y creaban N cantidad de dioses para explicar mil todas cosas, las cosas de, ¿no?, la naturaleza, ¿no?
Claro, claro.
Igual, el Ra, el dios del sol, y si salía el sol era porque le ganaba la lucha al otro dios que era de la oscuridad.
De la noche.
Y por eso había ese ciclo día y noche. Uh-huh. Ahora sabemos que pues es por la rotación de la Tierra, ¿no? Pero bueno.
O sea, para regresar, de hecho, a la pregunta que dicen, bueno, no sé si me la respondí, si no me di cuenta, pero ¿por qué crees que las personas comenzamos a perder ese interés en preguntarnos cosas conforme vamos creciendo? Porque, o sea, tú lo mencionaste, ¿ok? Todos somos como curiosos por naturaleza, güey. O sea, de manera innata, güey. O sea, es como de, güey, no me satisface aquello que solamente estoy observando, claro, sino que quiero entender por qué ocurre. Uh-huh. Pero conforme empiezas a crecer, como tú dices, las respuestas de los adultos a veces simplemente son como muy tontas, por así decirlo. Okay. Pero también nosotros empezamos a perder ese interés. O sea, es el hecho de que, o tú crees que es el hecho de que, pues vemos que a nadie más, que nadie más le interesa y nadie se pregunta nada. O simplemente esa chispa, ¿en qué momento se irá?
Fíjate que yo también hago de repente esa misma pregunta, sobre todo con mis alumnos. Veo que algunos sí les llama la atención la materia, otros pues es una materia más que incluso consideran de relleno. Y yo, pues materia que tengo que llevar y para poder tener el certificado, ¿no?
Claro.
Pero que yo les digo, o sea, el objetivo es que no tengan una mente cerrada. Pregúntense ante todo lo que tienen a su alrededor, sí, ¿no?
Porque
tengan
hace lo
esa
que
curiosidad,
haces.
ese asombro de querer saber. No es malo, lo que pasa es que estamos como que etiquetados hoy en día. Desde que si preguntas demasiado, o sea, o tienes hambre de saber, o eres muy orgulloso, o sea, es que nos ponen ciertas etiquetas como que nos apenamos.
Es que yo siento, o sea, no siento que sea que te pongan etiquetas, yo siento que es que, como que en la actualidad, bueno, seguramente es un problema que se trae arrastrando desde hace un chingo, o sea, como que ya nos encasillan, güey, o sea, todo ya viene como empaquetado, ¿sabes? Entonces, esto es lo que te debes de preguntar y estas son las respuestas, no busques más. Porque esto es lo único que tú necesitas para poder sobrevivir, por así decirlo, como salir adelante o lo que sea.
Como
lo
si elemental. Como un diagrama de flujo, ¿no? Tienes esta pregunta, esta respuesta puede ser o esta respuesta puede ser.
Y como de que así nos enseñan a que es la forma correcta de vivir y como tenemos que desempeñarnos y ¡pum! Y te digo, no sé si es una cuestión de lo que nos bombardea, lo que nos mata la curiosidad, uh-huh, o simplemente es como una cuestión de, güey, pues se pierde, uh-huh, al no encontrar respuestas, no sé.
Es que yo también creo, lo que acabas de decir de no encontrar respuestas, puede ser que quizás tú tuviste mucha curiosidad y te topaste con alguna mala experiencia de que, por saber más, quizás no te defraudaste con la respuesta. Entonces dices, no, pues sabes qué, ya mejor me quedo...
Es que muchas veces no llegas a nada.
Ajá. O peor, no llegas a nada.
O bueno, tal vez lo peor no sería el no llegar a nada, sino solamente llegar a más y más preguntas, a seguirte cuestionando cosas.
Bueno, eso sucede muchas veces, ¿sabes?
Sí.
Que claro. Preguntas algo, la respuesta es tal, es X, o la otra que como comentas, ¿no? Que tal vez te encasilla a que te desvíes a otras preguntas, ¿no?
Sí.
O sea, porque muchas veces la solución no es tan sencilla como decir, es tanto y ya. Simplemente, muchas veces los problemas en la vida no son tan fáciles.
Sí.
Porque tienen muchas variables.
Sí, hay muchas variables, hay muchas cosas a considerar. Uh-huh. Y tal vez hay problemas filosóficos que hasta el día de hoy no se han resuelto, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno se ve como... pues ahora sí que desbordado, ¿no? Por ese tipo de preguntas. Uh-huh. Y dices, a lo mejor yo no puedo obtener esa respuesta.
Claro.
Claro. Mira, hay preguntas... como hay cuatro preguntas filosóficas que prácticamente marcan todo el rumbo del estudio de la filosofía, que si yo te las hago, te vas a quedar igual como que ido. Vas a decir, quizás no tengo ni idea, ¿no?
A ver, échate una.
¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy?
¿Quién soy?
¿Qué debo hacer?
¿No? Ajá, ¿no? O sea, son varias preguntas filosóficas y tú quedas... Pues sí, te puedes describir, ¿no?
La típica pregunta de ¿quién soy? Y ahí puedo decir, soy Luis Alba, ¿no?
Ajá.
Pero ese no es soy yo, sino es mi nombre.
No, pero tú eres todo tu background, güey.
Como tipo aristotélico, o sea, como tu ente, ¿no? Como ajá, principio del ente, ¿no? Yo existo, muestras, describes tus cualidades, sale, ¿no? Del punto de vista, este es el acto, la potencia, lo que vas a llegar a hacer, ¿no? Pues quiero llegar a convertirme en, no sé.
Ingeniero, no sé, güey. Algo, bueno, ¿no? Ya soy ingeniero, pero...
Máster, doctor, algo así por el estilo, ajá, ¿no?
Sí.
Bueno, todo va relacionado también con tus sueños, habilidades, tus metas, que todos tenemos un propósito en esta vida, todo ese rollo, ¿no? Entonces, lo puedes quizás plantear de esa manera, pero yo creo que todos... Bueno, pero, ni siquiera ni como experiencia
pero solo,
personal.
Pero solo responde una parte, ¿no? Porque es como de... Es tu profesión... Pero no todo, no tu profesión define todo tu ser.
Todo tu ser, claro.
Y ni tu nombre, ni dónde vives, ni qué te gusta. O sea, al final, es casi una pregunta sin respuesta.
Pero, ¿sabes? Yo creo que a veces hacerte ese tipo de cosas, como la introspección, por así decirlo, te puede ayudar un chingo a responderte acerca de en dónde estás y hacia dónde vas. Uh-huh. O sea, yo lo vi mucho, por ejemplo, hay un curso que ofrece de Jordan Peterson, güey, que la neta, yo mamo a Jordan Peterson, si no lo conoces, te invito a que lo busques, güey. Sí, bueno, ese vato tiene un curso muy chingón en el que te hace escribir acerca de ti.
Okay.
O sea, es decir, lo ve de diferentes maneras. O sea, son como cuatro áreas que te hace. Una de esas es tu pasado. Dice que esa es la más larga. Okay. Es decir, te hace preguntas para que tú, así que te tomes tu tiempo, pienses, ¿y cuál es tu background? O sea, es decir, todo lo que has vivido, experiencias que te han marcado, tus padres y todo lo que te ha ido formando, porque dice que eso es lo que determina quién eres, güey. O sea, quién eres es esa acumulación de cosas que has vivido, güey, al final claro, de cuentas, porque son tus experiencias. Y con esas experiencias tú puedes determinar dónde estás parado. Y depende de dónde estés parado, o sea, hacia dónde te puedes mover. Porque también hay que ser realistas, hay que ser objetivos.
Depende del contexto.
No mames, no voy a decir lo que es que voy a ser el CEO de Facebook o una mamada así, porque pues no voy a llegar, güey.
No,
o sea,
no tengo esas habilidades.
Posiblemente no tengo la capacidad cognitiva para poder desempeñar un trabajo de eso, güey. No tengo los conectes ni las palancas, ¿no?
Claro.
Mi background y hacer esa introspección de dónde nací, quiénes son mis padres, cuáles son mis creencias, me puede determinar dónde estoy y hacia dónde me puedo mover. Y eso te puede ayudar a ser, hasta cierto punto, pues, feliz, güey. ¿Por qué? Porque el aterrizar, el ser realista y poner los pies sobre la tierra, te da un plano en qué poder trabajar, güey. O sea, algo en qué sí puedo trabajar. Y no hacerte puñetas mentales de cosas que no puedes obtener, güey. Y yo creo que eso es parte de filosofar acerca de quién eres, güey.
Es que claro, al final, si sigues por ese rumbo de voy a ser el CEO de Facebook, Cuando vivas toda tu vida con ese objetivo, ese propósito...
Y no lo logres, te vas a sentir mal, güey.
Y no lo logres, te vas a sentir mal, exacto. Pero tampoco podemos irnos...
frustración con una visión más pesimista del mundo.
Exacto, pero no podemos tampoco reducir nuestras capacidades y nuestros objetivos.
Oye, tampoco
a decir de que voy a llegar a ser barrendero. Sí, o sea, claro. Hay que tener como aspiraciones en la vida.
Güey, pero a ver, o sea, no es el hecho... No es el...
Pero realistas hasta cierto punto.
O sea, digo, no es el hecho de decir, por ejemplo... Lo que este vato hablaba acerca de las cuestiones del IQ, güey. Es decir, es importante saber más o menos qué tan inteligente eres, güey. O sea, qué tanta capacidad tienes para desempeñar cuestiones abstractas, güey. Okay. Es decir, si tú quieres llegar a ser un CEO, güey, hay posibilidades de que necesites... O sea, es muy probable que necesites tener una capacidad de abstracción muy alta, güey. Uh-huh. Que tal vez no tienes, güey. Uh-huh. Entonces, o sea, imagínate tú que te matas estudiando lo que sea para poder ser un CEO, güey. Pero no tienes las capacidades para ser un CEO, güey. Entonces simplemente, güey, acepta que posible, que tal vez solamente puedas llegar a ser, no sé, cocinero, güey. Uh-huh. El hecho de que estés cocinero no significa que sea menos, ¿sabes? Solamente que, pues, es para lo que te da, güey. Y, pues, esfuérzate en eso, güey.
Es un trabajo. Esfuérzate
en ser el mejor cocinero, güey.
Potencializa tus habilidades para convertirte en el mejor.
Potencializa tus habilidades, güey. No te hagas puñetas mentales de cosas que no vas a poder obtener posiblemente.
Pero,
siento que para eso se necesita la filosofía, güey.
Y es que es muy digno también.
Claro, güey.
O sea, es muy digno el tratar de ser el mejor cocinero.
Claro. Claro.
O sea, hay restaurantes en los cuales, por ejemplo, en México, creo que hay dos, que son 3 estrellas Michelin, por ejemplo. Uh-huh. O sea, puedes llegar a ser un cocinero en un restaurante de esos.
Sí.
Si es que conoces de tu cocina tradicional de la localidad, ¿no?
Sí. Pero para eso te digo, tienes que cuestionarte, tienes que filosofar.
Y en parte te ayuda, si te conviertes en el mejor con potencializar tus habilidades, vas a ser feliz porque estás a gusto con lo que estás haciendo.
Es que sobre todo es eso, ¿no? Uh-huh. El que seas feliz haciendo lo que haces. Uh-huh. Aunque suene muy bonito y muy como utópico.
Muy romántico.
Pero yo siento que lo difícil en el de ser feliz haciendo lo que haces es tener que detectar realmente... cosas realistas, güey, dentro de cuáles son tus posibilidades. Uh-huh. Y yo siento que eso es lo que la gente a veces no entiende, güey. O sea, a veces nos venden la idea de que podemos ser lo que queramos, güey.
Exacto.
O que podemos llegar a cualquier lugar. Y es como de, no, güey, no puedes llegar a cualquier lugar.
Te venden el sueño guajiro, ¿no?
Sí, claro, te venden un sueño. Y las universidades tienen mucha culpa, güey. O sea, por ejemplo, en el Tec de Monterrey, güey, ¿no? Es como de prácticamente, es como de... Es que aquí tienes que ser emprendedor, o todos los que vienen aquí van a ser emprendedores. Uh-huh. O de que
con... vas a ser CEO.
Ah, con el título vas a ir solamente a puestos gerenciales. Y es como de, güey, no todas las personas que estás educando aquí tienen la capacidad para estar en un puesto gerencial, güey.
Sobre todo por los test que te mandan a hacer, ¿no? O sea, honestamente, no es complicado entrar a esa universidad.
No.
Honestamente.
No sé ni por qué mencioné la universidad, pero bueno.
Pero bueno, no específicamente esa, sino...
Cualquier universidad en general.
En cualquier universidad en México, por lo menos.
Ajá.
No es complicado entrar. No. Excepto tal vez la UNAM. Pero, porque es un chingo.
Sí.
Pero sí, o sea, no es complicado. La verdad.
Bueno, sobre ese punto yo tengo la idea que... Pues desgraciadamente en nuestro país y con las políticas actuales se quiere más cantidad que calidad. Entonces de esa manera, pues siento que tiene que haber más obstáculos, más que no todos los que ingresen a fuerzas tengan que egresar. Vemos estas nuevas universidades que está creando el gobierno de que puedan ingresar cualquiera que tenga...
La Universidad Benito Juárez.
Que tenga, no quería decir nombres, pero bueno, cualquiera que tenga un certificado de prepa,
sí.
Ya, ingresa sin examen de admisión. Yo no considero eso, bueno, ya son temas
de política,
abaratar mano de obra, política y todo, una estructura socioeconómica, ¿no? Entonces,
queremos desviar tanto del tema de filosofía.
Tanto del tema de filosofía, ¿no? Aunque sabemos que hay filósofos que hablan sobre el tema de trabajo.
Filósofos,
¿no?,
de izquierda.
Exacto, como Karl Marx, por ejemplo. Entonces, yo siento que eso es algo errático, ¿no? De querer, quizás, como tú decías, vender un modelo de vida, vender, bueno, una idea de vida.
Sí.
¿No? Ahí siento que pues el hombre tiene que ser libre, ¿no? Ver sus habilidades, sus conocimientos, juzgarse a sí mismo, ser ahí va de nuevo el tema de la filosofía, ser reflexivo, autoconocerse, saber quién soy yo, como diría Aristóteles, desde el punto de vista yo como ente, qué características poseo, hacia dónde puedo ir. Todo ese tipo de detalles es lo que a ti te va a nutrir.
Claro.
Entonces,
haz cuenta que aquello que tu output es de acuerdo a lo que tú le pones a tu machine, a tu input,
claro,
¿sabes?
Claro,
o sea,
claro.
Tú vas a expresar todo aquello que tú estás consumiendo. Si nada más consumes lo que te está bombardeando, güey, uh-huh, pues es lo que vas a querer ser, ¿sabes?
Yo, por ejemplo, hace unos 5 años entré a un diplomado de competencias gerenciales y había un módulo que era de comunicación efectiva.
Ok.
Cuando yo vi los módulos que componían ese diplomado, cuando vi esa de comunicación efectiva, como que yo dije, ay, o sea, si es de habilidades gerenciales, yo quería que todo fuera más enfocado a administración, economía, finanzas, así, ¿no? Y cuando vi ese módulo, dije, ay, este va a ser un módulo desperdiciado, de que va a valer que es el dinero que vaya a pagar por ese módulo, ¿no? Pero pues si yo quería el papel, pues tenía que completar todos los módulos, ¿no? Cuando llega el módulo, que yo, como les digo, no me sentí interesado por ese módulo, fue así como que el maestro me dio casi como cachetada con guante blanco, porque desde el primer día que entró al aula, fue de que como que me hizo como un reset en el chip, en el sentido de que, hey, ve todo bajo otro punto de vista, ¿no?
Claro.
En ese entonces yo no daba todavía materia de filosofía. Me acercó a conocer a un coach que es Luis Echeverría, autor de la ontología del lenguaje, en el que él habla mucho de la combinación de lenguaje, emoción y cuerpo, ¿no? Que es como una triada de que, y eso lo vemos en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, ahorita, desgraciadamente, los enfermos de COVID, si tú te enfermas, pues obviamente tu cuerpo está mal, ¿no? Entonces, por lo tanto, tus emociones van a ser de pesadez, de tristeza, de preocupación, de angustia. Y por lo mismo, tu lenguaje no va a ser como el que estamos ahorita hablando, a que cuando estás enfermo.
Claro, o sea, se cambia tu temperamento, ¿no?
Exacto, ¿no?
Tus emociones.
Entonces, y que justamente todo eso era muy importante, de que los grandes gerentes supieran combinar esos tres elementos del lenguaje, emoción y cuerpo para un mejor liderazgo en sus empresas. Y es cuando yo dije, ah, con razón la importancia de este módulo, cuando yo antes no le daba su relativa importancia, ¿no? Entonces nos comentó sobre todo muchos casos de estudio durante ese módulo, de que, regresamos al tema de la filosofía, ¿no? Cuestiónate todo lo que hay. Y de que una de las tendencias ahorita de la filosofía contemporánea dentro del posmodernismo es...
¡Puto posmodernismo!
Es lo que es la filosofía del lenguaje, ¿no? Que el lenguaje, bueno, se dieron cuenta los filósofos contemporáneos, que el lenguaje...
Es una forma de moldear la manera en la que piensan las personas.
Moldear, exacto, la realidad de las personas, ¿no? Y de que...
¿Podrías explicar por qué? Porque esto es bastante importante. O sea, hay gente que... Es que te hago este paréntesis porque estás diciendo de que a la hora en la que hablamos, moldeamos la manera en la que pensamos.
Uh-huh. O sea, se tergiversan las cosas.
Pero puedes explicar el por qué. Porque hay muchas personas que no entienden esto, güey.
Bueno, principalmente porque el lenguaje, la forma en la que tú te expreses, dependerá
de tu background,
tu dilema, tu acervo de palabras, etcétera. Si quizás, no sé, viene un abogado, un doctor, y nos da una plática sobre algún área en especial de ellos, puede ser que quizás medio lo entendamos o no, porque voy a emplear ciertos tecnicismos que no estamos empapados.
Se salen de nuestro diccionario.
Exacto, ¿no? Entonces... Ahí está dificultando, no hay comunicación efectiva.
Sí.
Se está dificultando, por lo mismo, ¿no? Entonces, quizás...
No entiendes.
La comunicación no se está dando, porque aunque si el canal esté bien, en este caso...
Te escuche
y todo, sea... pero no te estoy entendiendo, no se está codificando bien el mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que resulta? Pues, cada quien pudo haber interpretado a su manera, como...
No fue claro.
No fue claro, ¿no? O bien, peor aún, cuando de repente... Esa es la típica dinámica que te ponen en cursos de comunicación efectiva, el famoso teléfono descompuesto.
Sí.
Entonces, tú dices algo, lo que tú entendiste, o medio captaste, o medio escuchaste, me pasas a mí eso, y así se va, y al final el mensaje totalmente se tergiversó. Y fue un lenguaje oral, a través de un medio que fue en el físico, ¿no? Y aún así, llega un mensaje totalmente diferente, ¿no? Entonces, también lo vemos sobre todo ahorita en el marketing, ¿no? En los medios de comunicación, muchos filósofos dentro de la Escuela de Filosofía del Lenguaje dicen que se está prestando mucho a ser muy sexista en los medios de comunicación, ¿no? de todo darle claro. un doble sentido, juego de
el
palabras.
El sexo vende.
El sexo vende.
Que obviamente tú le presentas una publicidad sexista o de doble sentido a un niño, no lo va a entender. No lo va a entender.
Sí, ¿tú crees que no lo capta, güey?
Bueno, es que...
Es que también depende de la formación, exacto. cultura, familia del niño. No puede ser que un niño medio despierto, medio...
La mayoría de los pinches morros también precoces, güey.
Precoz, quizás sí lo capte.
Pero hay cosas que son como sutiles hasta sexualmente. O sea, nos ha pasado que vemos una película...
Y no lo entendías,
de niños,
¿no?
Y no entendías
qué estaban diciendo. Pero yo siento que, ¿sabes qué?
Es como, por ejemplo, a mí, yo cuando vi la película, un ejemplo de Disney, El Jorobado de Notre Dame, en ese entonces yo tenía como 10, 11 años, no había leído el libro de Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. Entonces vi la película, ok, ¿no? Yo pensaba que era un tema como de amor, de un güey que quiere la esmeralda, etcétera, ¿no? Pero cuando llevé ya, eso fue en primaria, cuando entré a la prepa y en un curso de literatura, pues la maestra ya nos empezó a platicar de la novela de Víctor Hugo, que no nada que ver con la película, porque fue como que le echaron mucho suavitel para ablandar la historia, ¿no? Para un público.
Como todo lo que hace Disney.
Exacto. Sí, casi todo lo que hace Disney tiene un tinte oscuro.
Sí.
Y me sorprendió saber que incluso en la propia clase nos puso un video de una canción que canta Frodo, que es el que es como especie de juez, por decirlo así.
Ok.
Y que resulta con que es una canción que si tú escuchas bien la letra, prácticamente es una canción de que se está haciendo una chaqueta mental por la esmeralda. Y que la desea desde el punto de vista de una obsesión sexual, ¿no? Entonces, tú de niño no entendías la letra, nada más veías como que
están figuras bailando.
Diabólicas y así como que supuestamente la esmeralda lo contaminó, por decirlo, lo contagió de que de
esa claro, persona, ¿no? Es decir, que revés, lo corrompió, ¿no?
Entonces te das cuenta que es en realidad una canción de acoso, de que el güey siente una obsesión sexual por ella. Entonces, chinga, de niño no captabas lo que te
decía. Pero es que eso está muy metafórico, ¿sabes? Está muy literario, güey. Mm. O sea, por más precoz que seas, posiblemente no entiendas eso, al menos de que lleves un curso de literatura o algo así, cabrón.
No, pero, o sea, te digo en el sentido de que son cosas que supuestamente están para un público infantil.
Sí.
Y que el adulto, ya uno como adulto, se da cuenta, ¿no?
Entiendes como el doble discurso,
en
¿no?
En Shrek 2 hay mucho chiste para adulto.
Ah, sí.
Shrek, demasiado.
Sí. En Shrek hay mucho.
De hecho, volví a ver Shrek hace poco y me di cuenta de muchas cosas que de morro no. Bueno, especialmente de que Shrek también tiene muchas cosas como de cultura pop.
Ah, claro.
Entonces también. Es como de... De morro no entendías nada de eso, ¿no? Por ejemplo, hay una escena muy cagada en la que llegan a el reino de muy, muy lejano, ¿no? Y tienen un Versace que vende armaduras, güey. O tienen un Starbucks, güey, que vende... O sea, pero no es Starbucks, ¿sabes? O sea, venden otra pendejada, güey.
Es como el...
Cuando están... en la película de Ted tienes que entender mucho de la cultura popular, de ciertos programas de televisión, series, pues para atender algunos chistes que dicen, ¿no?
Es como en la escena cuando arrestan a Shrek y al gato con botas y al...
Un polvo blanco,
¿no? Que le echan pimienta, pero pues la están moliendo porque no existe la pimienta en gas, ¿sabes?
Sí.
O sea...
Pero bueno, había un punto que tú tocaste ahorita bastante, güey, que es acerca de que, pues, lo que nos bombardean, lo que consumimos, ¿no? Uh-huh. Y creo que aquí también toca mucho el tema de la filosofía y la importancia de la filosofía, por lo que hablábamos al principio del free thinker, uh-huh. del pensar libremente. Y es que, pues, o sea, aquellas personas que no la usan están como ciegos en dos frentes, ¿no? Tanto en su mundo interior, porque no hacen introspección,
okay.
pero también en el mundo exterior. Es decir, en todo lo que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, en todo lo enlatado, en todo lo que nos venden ya empaquetado. Y entonces, aquellos hombres que no están interesados en la filosofía, pues absorben sus valores de la cultura que los rodea, güey.
Claro.
Y te bueno, quedas es que, a la merced de un puñado de gente, güey. De un puñado persona, de filósofos.
Cada persona cree tener su verdad.
Ah, sí.
Ah, claro.
Entonces,
yo no estoy en contra de que tú tengas... De que tú creas tener tu verdad.
Ajá.
El problema está...
¿Y qué pasa cuando te juzgan?
Espérate, el problema está en que...
Te obliguen a aceptar otra verdad.
El problema está cuando ni siquiera te cuestionas en por qué aceptas esa verdad, güey.
Que estás mal, ¿no?
Sí, claro, o sea, te obligan a aceptar una verdad con la que tal vez tú no estás 100% de acuerdo.
No
una
cosa... Claro, pero no me refiero al obligarte a punta de pistola,
bueno,
¿sabes?
Es que...
A que no te lo cuestiones, güey.
No, de una manera sutil te pueden hacer ciertos comentarios que te ataquen, entonces...
Es que sobre todo eso... Como eso
que tengas que doblegar.
Eso que tú comentas sucede en una etapa muy crítica del desarrollo humano.
Digo, y la razón por la que lo quería llegar es porque hablaste acerca de la cultura popular.
Sí,
entonces, pues, o sea, el efecto de la cultura popular en la actualidad.
Y sobre todo a cierta edad crítica, que es cuando eres un adolescente, un puberto, en la cual... Bueno, supongo que la edad media del que escucha estos podcasts no es de esa edad, de adolescente y puberto, pero es cuando cuando te empiezas a cuestionar cosas más avanzadas. O sea, ya no es el por qué el cielo es azul o por qué el agua...
Sí, moja. Es como, ¿qué quiero, güey? O sea, ¿sabes?
Sí, es como de que, ¿qué quiero?
O ¿cómo impresiono a tal persona? ¿A dónde voy a ir?
No, simplemente, ¿por qué chingados quiero comprar esta madre? O sea, ¿por qué chingados quiero comprar esto, güey? O adquirir este producto.
¿O por qué me gusta esta música?
¿Por qué me gusta esta música? ¿Por qué este programa?
Porque te están bombardeando constantemente con ese tipo de comentarios, ideas. Ves marketing, ves publicidad.
Sí, claro. Entonces, claro, no es
a punta... Tu deseo es el deseo de alguien más, ¿eh? Sí,
claro.
No es a punta de pistola, pero la cuestión es de que...
¿O si... de qué hacen de que ese deseo se vuelva necesidad?
Es que es eso. O sea, si la sociedad te está impulsando a que te tiene que gustar eso, lo vas a terminar aceptando.
Sí. No, yo no estoy cuestionando eso. Mi idea es de que creo que esa es una de las razones por las cuales la filosofía es tan importante actualmente. O sea, porque posiblemente antes tal vez la gente podía... No estaba tan bombardeada, ¿no? Como ahorita, que estamos tan en contacto con redes y pues ahora sí que lo único que consumimos es todo aquello que nos dicen que es lo que debemos consumir. Y entonces creo que el que en preparatorias, universidades, en escuelas en general no estén impulsando esta idea del free thinker es bastante peligroso.
Sí, pero bueno, no quiero cambiar mucho el tema, pero la cuestión es que necesitas... Como una defensa ante...
¿Y cuál es esa defensa?
Ante ese bombardeo, ¿no? Constante.
¿Y cuál es esa defensa?
O sea, en mi opinión es...
¡La filosofía, güey!
En la filosofía, pero específicamente como la... El que se te incruste a ti una serie de valores. Uh-huh. Porque al final la filosofía, digamos que no aterriza... como que una herramienta que sea de uso inmediato, pero los valores sí.
No sé, ¿sabes? Porque, o sea, yo siento que aquellas personas que no se cuestionan nada desde un punto de vista filosófico están dispuestos a doblegarse ante la moral de cualquier persona que ellos consideren figura de autoridad, güey.
Lo que pasa es que lo que tú estás mencionando hace rato, como la filosofía dentro de sus características es que es general... Uh-huh. No da una respuesta específica a un problema. Hay algunas personas que desean así como que la respuesta ya al grano, al punto, qué pedo, ¿no?
Pero es que es eso, güey. Siento que si las personas quieren una respuesta así, se van a ir...
A las ciencias.
Aguanta. Uh-huh. Se van a ir a cualquier persona que ellos consideren es figura de autoridad en X o Y tema.
Bueno, ok, tú ya estás enterrando más un terreno sociológico o incluso psicológico, ¿no? Un poco más dogmático, ¿no? Pero, A lo que quería llegar es de que, como por ejemplo, tú estás hablando de un poco de la ética, ¿no? De los valores.
De los valores.
¿Quién te dice si algo es bueno o algo es malo, ¿no? Como que son normas morales que dicta la sociedad.
¿Qué es lo que está bien y qué está mal? Mucha gente piensa, ¿no?
Okay, ¿no? Entonces, obviamente, eso repercute en tu ética. Entonces, ejemplo, ahorita, hace unos días, creo que fue el antier o ayer, que ya se despenalizó el aborto aquí en el estado de Veracruz.
No queremos hablar de eso.
Para ¿también? Otro podcast, ¿no? Pero la cosa es de que...
¡Hay que tirarle mierda, güey!
Puede ser que para algunos, por, como lo acabo de decir hace rato, ¿no? En su filosofía de vida, en su cosmovisión, de acuerdo a su cultura, sus valores, sus creencias...
¡El aborto está mal!
Familia,
punto, sí.
Espérame, etcétera, 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 amén. Piensen que sea algo malo.
Sí, claro.
Otros pueden decir, ¿sabes qué? Como dicen por ahí las marchas, es tu cuerpo, tu decisión, adelante, ¿no? Entonces, ahí hay un conflicto de valores.
Claro.
Pero entonces, eso es algo subjetivo. Porque tú nos puedes decir, tú estás bien o estás mal. Porque vuelve a lo mismo, es la cosmovisión de la persona. Entonces, muchas personas se decantan por la filosofía porque sienten que como que no llega a nada. que no llega una respuesta, esa es la respuesta
absoluta.
Absoluta, tan tan, punto final.
Pero te da una respuesta para ti, que es lo más importante, tal vez.
Ah, claro que sí, pero es general. Es una respuesta general. No es una respuesta que llega a un punto en específico.
Pero no puedes hacer nada con eso. Con el...
No, no, pero le puedes dar... No, sí, güey, le puedes dar un sentido a tu vida y a tus ideas, güey. Va de
nuevo,
lo que importa.
Es que es eso. Va de nuevo, es para tu formación, para tu propósito, sí, sí, sí. Para
es la construcción tu código, de tu ente. Tu código de ética, tu código de valores, etc.
Exacto, ¿no?
Y es pero que te vas a desempeñar
otros
en tu
no
vida.
No valoren eso, no le den esa importancia, uh-huh. ¿No? Entonces, sí, efectivamente, que tú tengas una filosofía de vida es para construirte a ti mismo. Para ser mejor persona, para llegar a la felicidad, para que desarrolles todas tus potencialidades, etcétera.
Yo creo que dijiste que algo importante.
¿Qué?
Desarrollar tu filosofía de vida, establecer tu código ético moral, uh-huh. Es para poder alcanzar hasta cierto punto tu plenitud.
Claro.
O sea, no me gusta decir la palabra felicidad, ¿sabes? Porque creo que felicidad es como de que, o sea, felicidad son, yo siento que son como momentos. Uh-huh. Es decir, ahorita estoy feliz, güey, porque uh-huh. Estoy haciendo esto y me gusta y estoy con mis compas y todo el pedo. Pero digo plenitud porque es en un sentido como más amplio, ¿sabes? Como, ok, me siento bien conmigo, ¿sabes? O sea, hay momentos en los que estoy bajo, momentos a veces en los que estoy alto, pero en general estoy bien.
Ajá, ok.
O sea, y creo que eso es importante, creo que para eso es importante filosofar, para alcanzar esa plenitud.
A mí fíjate que lo que me molesta, y eso es como una experiencia personal, que hoy en día, tanto en la cultura pop, cine, televisión, literatura, etcétera, a todos los filósofos los como que hay un estereotipo, ¿no? De que... como personajes extraños, desconectados de la realidad.
Como Red Skull.
En el mundo de las ideas de Platón. En fin, ¿no?
Pichi Diógenes, conviviendo con perros y masturbándose en la calle en vivo.
Que están como concentrados en sus pensamientos y piensan que no están aquí, ¿no? Entonces, muchos alumnos como que dicen, ¿no? Pues han de ser unos hippies,
Piojosos.
Piojosos,
sí, sí, ¿no? Que se encuentran en otro plano, ¿no? Digamos, casi.
Tanto
casi.
Fue así que esa idea estereotipada, un alumno, al terminar la primera semana de clases, me dijo eso, de que, oiga, profe, es que, pues, analizándolo, pues, obviamente, todos los días le daba clase, pues, ya me había analizado, vivoreado, me dice, profe, es que no creo que usted haya estudiado filosofía, porque pues no parece que sea que haya estudiado la carrera de filosofía, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué dices eso? Dice, no, pues el auto que trae, cómo se viste, etcétera.
Te ves fresa, güey, ¿no? Te ves fresa.
No te ves estudiante de letras.
Ajá, exacto, ¿no? Yo le dije, a ver, espérate, no es de que tenga que estar con mi...
greña larga.
Ajá, y mi churra a un lado y todo lo demás, ¿no? Ya le dije, por lo visto creo que no me pusiste atención en el primer día de clases, expliqué mi formación académica, una de ellas es el área de educación, el área de humanidades, y de que siempre me gustaba la filosofía. Entonces es la razón por la que estoy dando la materia. No tiene que estar a huevo un molde de que el profe de filosofía tiene que tener estas características para que pueda dar la materia, ¿no? Entonces aquí le digo, aquí lo importante es lo que yo pueda ayudar a que tú aprendas. Si tú algo que desconocías ahora lo aprendes, es un conocimiento que estás ganando. Si algo que tú tenías bajo otra mentalidad, otra idea, y yo puedo cambiar esa perspectiva que tú tienes de la realidad, es un conocimiento que adquiriste y con eso me siento feliz.
Okay.
Entonces, ese es mi propósito. Pues dame chance, ¿no? Apenas llevamos una semana de clases.
Sí.
Entonces...
Pero, bueno, ahora continuando con el podcast, quería hacer un pequeño cambio de tema, ya que ya hablamos acerca de qué es la filosofía, la importancia.
¿Para qué sirve?
De,
¿no?
O sea, porque es importante de que todos la utilicemos como un método, pues también de protección y defensa, uh-huh. Pues ante todo lo que nos bombardea. Ahora creo que en la actualidad estamos siendo bombardeados muy fuerte por una agenda muy, pues, progre, güey, muy posmoderna.
Okay.
Y creo yo que tal vez tenemos que... rescatar ciertas ideas, ¿no?
Okay.
La idea de decir, regresar a aceptar como tal vez la ciencia, güey, como nuestro centro, ¿sabes? Es decir, aquello que sea medible, aquello que sea objetivo, uh-huh. Porque nos puede ayudar a poner los pies sobre la tierra, güey. Pero, a no hacernos puñetas mentales.
¿Pero por qué no quieres aceptar el posmodernismo?
No quería decir posmodernismo, pero bueno.
¿Lo dijiste?
¿Sí lo dije?
Sí.
Bueno, porque no quiero...
Entonces, de acuerdo a lo que me estás diciendo, entonces no te interesa mucho la filosofía. Porque si tú quieres algo más objetivo, es la ciencia, la filosofía es subjetiva.
¿Al 100%?
Sí.
Sí.
Bueno, pues tal vez desechar un poco esa idea de simplemente hacerse puñetas mentales, güey. Okay. Lo único que quiero es que creo que las personas serían más felices, creo yo, más plenas, si aceptaran que hay cosas que simplemente no son, ¿no? Por ejemplo, algo muy sencillo.
Que no se pueden cambiar.
Algo muy sencillo.
Bueno, recuerda...
Los trans, güey.
Lo que tú estás hablando ahorita de filosofía y ciencia es que la ciencia busca el porqué de la vida.
Ajá.
Y la filosofía le da el sentido a la vida.
Ok.
Entonces, como lo mismo que le da el sentido a la vida, es más subjetiva. Lo que tú quieres, es lo que te decía hace rato, lo que voy a comentar hace unos minutos, de que quieres las respuestas ya inmediatas, esto es, punto final y ya, tan tan. Tú eres como que siento que más...
Es la ciencia.
Es la ciencia, ¿no? La filosofía sí te puede ayudar a todo lo que habíamos platicado, ¿no?
No, es que a ver,
aguanta. A desarrollarte como persona.
Aguanta, aguanta. A lo que me refiero es de que cuestionarme cosas, aunque sea con una base científica, también estoy filosofando, güey, ¿no?
Ah, claro que sí.
Eso
claro
es a lo que
sí.
me refiero. Sí, sí, sí. O sea, es hay una parte de la filosofía, güey. Hay
muchos científicos que emanan su pensamiento de la filosofía.
Es eso, güey. O sea, estoy aceptando tal vez un movimiento filosófico, no sé, no conozco tanto, güey, en el que solamente abrace la realidad, güey. Eso es lo que yo quiero decir.
Okay,
que
okay.
Quiero
el
un
realismo,
movimiento...
El realismo.
Ajá, algo realista, ¿sabes?
Uh-huh. No, así se llama el realismo.
O sea, quiero un movimiento filosófico que acepte que las cosas son como son, güey. Y no como yo quisiera que fueran, güey. Okay. Y esa es mi crítica. Siento que en la actualidad y en la modernidad nos bombardean y que nos obligan, prácticamente nos obligan, a que nosotros podamos creer lo que queramos creer, güey. Y no, güey, la vida no es así, cabrón. Es decir, eres hombre, naciste hombre, vas a ser hombre, güey. Te la pelas, güey. No importa cuánto tú quieras o creas que puedes ser otra cosa, no lo eres.
Okay.
Eres hombre, güey.
Bueno, pero eso lo puedes abordar desde un punto de vista científico.
Pero o sea, también, no, es que, claro, claro, no, es que claro, también es claro. filosofía, güey.
Sí, no, digo, pero, o sea, hay diferentes formas de justificar eso.
Uh-huh.
O sea, está la parte científica que puedes decir, ok, por tal motivo biológico, ya tenemos bastante tiempo de saber que existen los cromosomas y que el hombre le corresponde XX o mujer XY.
Ajá.
Entonces no puedes cambiar como tu orden cromosómico, ¿no?
Es al revés, ¿no?
Al revés, sí, lo dije. Ajá. Al revés. XY, XX. Claro, eso es desde la parte biológica, ¿no?
Sí.
Lo puedes abordar desde...
¿Psicológico?
No, parte psicológica, desde la parte embrionaria, o sea, hay muchas,
sociológica, antropológica.
Sí, o sea, desde el punto de vista científico, por tanto, objetivo, el hombre y la mujer son distintos.
Sí. O sea, yo lo único que te digo es de que hay cosas en las que simplemente no podemos ponernos a cuestionar de que, ay, no, es que esto es esto y esto es otro. O sea, por ejemplo, ok, hay un vato que nació siendo hombre, pues es hombre, ¿no? Claro, el hecho de que cómo se desenvuelva ante la sociedad, bueno, posiblemente eso te lo puedes cuestionar, güey.
No, pero la parte filosófica sería decir, ¿por qué soy hombre? ¿No? O ¿por qué soy mujer? Digo, yo soy hombre, pero...
quiero llegar no, a convertirme.
No, pero aguanta. Yo te entiendo eso. Pero ¿por qué chingados...? O sea, no sé si es parte de la filosofía el decir, no, o sea, yo simplemente rechazo el que soy hombre, güey.
Bueno, es que...
¿Sabes? Eso es mi pregunta y esa es mi crítica, güey. O sea, desde un punto de vista filosófico, yo puedo rechazar aquello que la ciencia y la objetividad me ha dicho que es, güey. Es decir, es A, güey, ¿no?
Pues entonces, sí, se puede rechazar.
¿Por qué?
Desde un punto de vista filosófico, sí, porque es subjetivo.
Pero ¿cómo chingado va a ser subjetivo si tú naciste siendo un hombre con dos testículos, güey?
Bueno, pues acabamos de hablar eso hace rato, o sea...
Bueno, pero lo puedes rechazar dentro de la subjetividad.
Porque tú
de la
puedes
filosofía.
Crear tu realidad.
Claro, claro, pero...
Ok.
Pero no es tan sencillo, porque no lo puedes rechazar de forma instantánea, de inmediato.
Ajá, okay.
Para que sea de forma... Para que sea correcto, ¿no? A lo que voy es de que no puedes decir...
¿Por qué
decir,
correcto o qué?
Para que
¿quién
no...
lo dice?
No, por eso. Ah. O sea, para que tú... Digas, ok, soy mujer.
Uh-huh.
Y bueno, soy hombre, ¿no? Pero digo, o sea, inventándome ahorita que crea que soy mujer, podría decir que rechazo completamente ser hombre y en este momento me autodetermino como mujer.
Uh-huh.
Pero nunca hubo un proceso filosófico ni de auto. No sé, ahondar en mí mismo. Y decir, por estos motivos filosóficos,
uh-huh.
es que yo rechazo ser hombre. No una introspección. Simplemente es como de que me bombardearon que tal vez soy mujer. Y no me pregunté en verdad
si la decisión que llevé a cabo es la correcta.
Era mía.
Era mía, exactamente. Uh-huh. O sea, sí estoy completamente de acuerdo en la parte de que es subjetivo, pero incluso dentro de la subjetividad tiene que haber un cierto orden en cómo te preguntan las cosas.
Yo de plano sí no creo que toda la vida sea subjetivo.
No, yo no estoy diciendo que toda la vida sea subjetivo.
No, yo estoy diciendo que de plano haya, o sea, siento que hay muchas cosas en la vida que son objetivas, punto, güey. Uh-huh. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, güey.
Okay.
Son cosas que tú puedes medir, ¿ok? O sea, posiblemente tus ojos te mientan, güey, pero tenemos herramientas también, herramientas que nos permiten medir, güey.
Ah, bueno, estás tocando un tema muy interesante.
O sea, ¿te cuenta? No sé.
De la metafísica, que es la realidad.
O sea, hay cosas que yo veo, güey, y que posiblemente mis sentidos me burlen, güey. Pero en el momento en el que yo creo una herramienta que me permite medir esa cosa que yo estoy viendo, uh-huh, y me determina, de acuerdo a un consenso, que es esto, güey, creo yo que es obligación de todo mundo, obligación, güey, que lo creamos y que lo aceptemos, cabrón. Porque ya estamos midiéndolo, güey. Ya no es cuestión de, ah, cabrón, es que yo nací con los cromosomas de hombre, güey, y decido ser vieja. No, te vas a la chingada, cabrón. Te estamos midiendo y estamos diciendo que eres hombre. Eres hombre, güey. Te la pelas. Por más que tú en tu mente quieras creer que eres mujer.
Pero
no importa cuánto tú hagas, digas, grites, no vas a poder dar a luz. No vas a poder dar a luz.
Okay. Pero no.
No tienes matriz, güey.
Es que te estás yendo más a terrenos más, siento que psicológicos, ideológicos.
No, es que tiene un chico que ver la filosofía.
Espérame, es que es lo que te iba a decir. O sea, ok, ¿cómo percibes tú la realidad a través de los sentidos?
Ajá. Pero tus sentidos
pueden mucho decir. Voy. A través de toda la historia de la filosofía, que hubo por ahí el racionalismo versus el empirismo.
Uh-huh.
Unos creían que el conocimiento se adquiría a través de la razón, los empiristas a través de los sentidos. Bueno, se llega a la conclusión al final que cómo conocemos el mundo es a través de los sentidos. Ajá. Es la primera parte en la que tú te involucras con el mundo.
Sí.
Okay, bueno. Y efectivamente, te va a decir, bueno, a ver, yo que uso lentes, por ejemplo, tú no usas lentes. Si yo me los quito, pues
no
puedo ver de lejos,
sí,
¿no? Tú quizás sí puedas ver de lejos.
Ah, yo sí veo bien.
Entonces, obviamente, en primera instancia, si yo no tuviera los lentes, yo no podría divisar más allá y tendría una idea confusa de la realidad, porque no puedo ver más allá.
Sí.
¿No? Él quizás tenga otra perspectiva porque él sí tiene buena vista. Sí, como tú dices, hay instrumentos que si los lentes, ya podemos pasar a un terreno bioético de que si prótesis y todo ese rollo, ok, sí, que te ayudan a que tus sentidos se mejoren si tienes algún defecto en ellos, ¿no? Pero aún así, volvemos a lo mismo, es tu realidad la que estás percibiendo, es un daltónico. Un daltónico, pues obviamente los colores los va a confundir,
okay,
a diferencia de una persona que no es daltónica. Entonces, él percibe la realidad de otra manera.
Okay.
Obviamente, al tener ese contacto con la realidad a través de los sentidos, pues atravesamos por tres fases, que lo establecía la lógica aristotélica, de que, ok, abstraes con tus sentidos ciertas características de un objeto, uh-huh, y creas una idea.
Uh-huh.
Posteriormente pasas a la etapa del juicio en la que tú mismo dices si algo está bien, está mal, lo afirmas o lo niegas.
Sí.
Y posteriormente pasas a la última etapa que es el raciocinio.
Okay.
En donde ya tú descartas ciertos juicios y ya llegas a una conclusión.
Okay.
Que es donde ahí ya estás obteniendo el conocimiento verdadero, ¿no?
Okay.
Si yo digo, por ejemplo, manzana, pues cada quien en su cabeza ahorita se imagina lo que quiso.
Una manzana, ¿no?
Manzana.
Que
yo no dije
una
más.
Naranja, ¿no? Pero
yo no dije más. Tú puedes ser manzana verde, manzana roja.
Puede ser. No
pensaste en la marca.
Washington,
de
puede ser manzana. Wey,
o sea,
lo que sea, ¿no? Un jugo, manzana.
Un apple.
Cortada, no sé, ¿no? Entonces, si tú empiezas a afirmar o negar ciertas características, creas el juicio y por último creas el raciocinio, ¿no? Si yo te comento, por ejemplo, ¿tú sabes qué es, no sé, un polipasto?
No.
¿No tienes idea?
Ni idea.
¿Me lo puedes describir?
No.
No, porque pues no lo has visto, no lo has analizado, ¿no? Uh-huh. Ni tocado, ni visto, ni sentido, ni lamido. Ni... Ok, un polipasto es una especie de polea.
Ok, espérate un tiempo. El hecho de que yo no la conozca, no sepa nada, no indica que no exista. Existe y es una realidad.
Ah, no, sí existe, pero
yo no la puedo cambiar.
Tú como tal, va de nuevo,
pero
en tu realidad...
Tú no sabes
que
existe. Tú
es
no
que
sabes.
Es que no es mi realidad, güey. La realidad existe independientemente de que yo crea que no existe, güey.
No, sí, yo no estoy diciendo que el objeto no existe, güey. El
¿Entonces?
Objeto existe. y todo.
Y eso es real, güey.
Pero tú no lo conoces. Pero por lo tanto, dentro de tu mente, tú no te puedes crear esas tres etapas porque no tienes la información necesaria.
Es que eso lo entiendo. Okay. Mi punto va en cuando intentas negar esa realidad solamente porque para ti es algo diferente, güey. Es decir, algo está allá afuera, güey, y a esa cosa que está allá afuera no le importa si tú quieres creer o no creer en eso. Supongamos, está todo oscuro, güey. Ok. Y no puedes hacer un bosque. Hay un venado. El hecho de que tú no tengas unos lentes de visión que te permitan ver al venado no significa que el venado no esté ahí, güey.
Mira, es muy sencillo.
Es una realidad. El venado está, güey. Sí, claro. Y tú no lo puedes ver.
Es como la cueva de Platón.
Eso es a lo que yo me refiero. Eso es a lo que yo me refiero.
Es como la cueva de Platón. Sí, lo ubicas, ¿no? Sí, la digo. Alegoría de...
Del mito de la caverna.
Ajá. El mito de la caverna. Uh-huh. O sea, en la cual hay una realidad afuera y hay otra realidad adentro.
Perdón, de hecho, aquí tengo una cita que quizás... Perdón por la interrupción.
Sí, sí, sí.
Que puede interesarte del autor Luckenman, que dice: la realidad es una cualidad propia de los fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia volición. No podemos hacerlos desaparecer. Es lo que tú dices, ¿no? O sea, el objeto como tal va a existir. No lo puedo hacer desaparecer independientemente de por un acto de voluntad que yo lo quiera hacer desaparecer porque no lo conozca, ¿no? Pero es que yo siento que él está más aterrizando un terreno más, pues, ideológico, ¿no?
No sé por qué.
O sea, sí te entiendo tu malestar.
O sea, es que mi crítica va a ese bombardeo que nos hacen.
Okay. O sea, el problema...
Yo siento que la filosofía nos puede ayudar a protegernos de eso, güey.
Es que el problema fundamental que yo veo...
Es que tú dices que algo es real y por ende nadie puede negarlo.
Exacto.
Pero por el otro...
Ese es mi punto.
Es que tal vez alguien, lo que Pablo está diciendo, es que alguien no puede ni siquiera llegar a esa etapa de negarlo que existe porque ni siquiera sabe que ese objeto o esa realidad está ahí. ¿Sabes? O sea, es como una etapa posterior. Primero necesitas reconocer que puede existir la posibilidad de que exista la cosa o el objeto. Y ya después viene la negación o la aceptación de tal realidad.
Bueno, es que sobre lo que tú estás diciendo, en la ontología...
¿Qué es la ontología?
Es como parte de una rama de la metafísica que estudia sobre la realidad. Okay. Entonces, en la ontología menciona que hay tres tipos de objetos.
Okay.
Lo que es los objetos reales, o sea, objetos físicos, tangibles, corpóreos, como tal, que ocupan espacio, tiempo, etc. Y los objetos formales o ideales, que también esos objetos, pues, no tienen...
Forma.
No tienen una forma como tal, por ejemplo, como las operaciones matemáticas, ¿no?
Sí, sí.
Se da a través de un proceso de raciocinio. Y no tienen que a huevo tener una relación de causalidad. Entonces, lo que pasa es que yo siento que te vas mucho por el objeto formal, los objetos reales, ¿no? O sea, si un hombre nace y tiene pene, pues es que va a ser hombre toda su vida,
sí,
¿no?
Sí, el pene existe físicamente. Sí,
tiene
sí,
sus cromosomas, pero XY.
Tiene cromosomas XY, ya, güey.
Ese es el objeto real, ¿no?
Pero tal vez si analizamos ideas...
Pero se puede ser un objeto ideal de que ese hombre...
Es que yo estoy en contra de eso.
Bueno, sí, ahí está.
Pero es que las ideas...
O sea, es que ese es mi punto. O sea, mi problema está en que en la actualidad no aceptamos la realidad como... La realidad que existe, güey. No la que yo quiero que sea. Esa es mi idea. O sea, es de que yo no puedo solamente decir, es que yo quiero que la realidad sea así, güey, y simplemente negarla porque yo quiero que así sea. Cuando algo ya existe, güey. ¿Sabes? Ese es mi punto. El hecho de que yo no lo pueda ver, el hecho de que tal vez no tenga los utensilios o las herramientas para medirlo, no me hace poder decir, no está, güey.
Los valores también son objetos, desde el punto de vista abstractos de la realidad, son objetos ideales.
Sí, claro.
¿Cómo puedes medir un valor? Puedes poner una escala.
Eso
para
sí.
Decir,
bueno, escala no sé, de valores.
Cuando, cuando nos ponían en las boletas de primaria, ¿no? La conducta del niño, la limpieza del niño, muy buena, excelente, uh-huh. etcétera, ¿no? Una escala de Likert,
quizás. Sí, claro, claro.
Pero, pues, son modelos, justamente, como tú dijiste hace un rato, estandarizados para sí, tratar de cuantificar un valor, ¿no? Sí. La responsabilidad del orden, la limpieza, etcétera, ¿no?
Sí.
Y para que tú tengas la idea de algo tan abstracto, se vuelva un poco más concreto, porque ya le metes un valor, una estandarización. Entonces, es lo que siento que por ahí tú vas, ¿no? Que siento que, pues, dos más dos tienen que ser cuatro y así tiene que ser, ¿no? Yo no estoy a favor de eso, yo también estoy en contra un poco de esa nueva imposición que nos quieren hacer de ciertos ideales, ¿no? Y que si tú estás en contra de ello...
De dos más dos es cinco.
O sea, mi idea va en que... O sea, es de que la imposición de que simplemente todo el mundo puede pensar lo que sea ya. Es como, no, güey. O sea, hay cosas que ya están establecidas, güey.
Bueno, es que tú puedes pensar lo que tú quieras.
Sí, digo, pero sabes, pero, o sea, aterrizarlo, güey.
Pero la cuestión es de que tal vez no tengas razón.
Exacto.
Mira, es como un ejemplo tan pendejo, con todo respeto, que se me viene a la cabeza, desde el punto de vista literario. Que antes en la cultura popular, en la cultura pop, sabíamos que la cuestión de los vampiros... pues se transformaba, que sí, si la estaca, etcétera, y que si el sol y todo ese rollo, que dormían en féretros, todo ese rollo ya teníamos, porque hemos visto chingo de películas, de novelas que así lo describían.
Y de repente lo deconstruyen, güey.
Y después lo desconstruyen con esta novela de Crepúsculo, ¿no?
Sí.
Entonces, así como que tú dices, güey, qué pedo, o sea, ya estoy acostumbrado a una cierta idea. Y tú de repente me la cambias
porque es como, porque estoy aquí, es como una reinterpretación.
Porque es su realidad, es su interpretación.
Es una reinterpretación.
Wey. Es como igual cuando cualquier libro que te haya gustado lo adoptan en película.
Ahí estás hablando. Estás hablando de una obra literaria, güey.
Uh-huh. Posiblemente. De ficción.
Sí, ficción. Posiblemente cosas que sí se pueden deconstruir fácilmente, güey.
Okay.
Y ya. Uh-huh. Y desde un punto de vista filosófico, porque tú creas tu realidad, etcétera. Pero hay cosas.
Inamovibles.
Exactamente. Yo, mi idea es, hay cosas que son inamovibles, güey. Que son reales independientemente de que tú creas que no lo son. Y eso es parte de mi filosofía, güey. Uh-huh. O sea, es lo que yo digo. O sea, yo siento que eso también puede ser parte de mi filosofía. ¿No?
Sí.
El creer que hay cosas que simplemente no se pueden mover, güey.
Sí, que es, hazle como quieras, pero esto es así.
Ajá.
Y listo.
O sea, tu playera es azul, hazle como quieras, güey. Uh-huh. La podrás pintar, ¿no? Uh-huh. Ah, ok. Pero
ya alteré la realidad.
Pero ya ya le estás metiendo una pinche química y cuanta madre. Y la razón por la que la puedes cambiar es porque hay unas ciertas leyes químicas, güey.
Claro.
Pero no puedes, pero hay cosas que no, por más que tú quieras, no las vas a poder cambiar. Y yo siento, eso es parte de mi filosofía de vida. Uh-huh. Que tengo que aceptar las cosas como son, güey. Lo que decíamos hace rato de Peterson, ¿no?
Pero, o sea, no todo es abordable desde ese punto de vista.
Pero siento que gran parte de las cosas...
De hecho, por eso...
Sobre
todo
lo que tú estás encasillándote, que es la cuestión de que si hoy es hombre y mañana se quiere volver a mujer o viceversa, es que, pues sí, bajo ciertas variables como el punto de vista biológico, aunque se corte el pene y mañana sea mujer...
Sí.
Pues es que de punto de vista biológico te lo entiendo, esa variable, no, así es, punto uh-huh. final, sigue siendo hombre, ¿no? Uh-huh. Pero quizás del punto de vista psicológico, por ejemplo, o antropológico incluso, o como ahorita estamos viendo el punto de vista ontológico para la realidad de la persona, uh-huh. para él es mujer. Entonces, digo, para estudiar un tema o ciertos comportamientos es un chingo de variables. Lo que pasa es que tú te estás yendo... Caigo lo mismo, sí. A la más objetiva. En este caso, las leyes biológicas dicen esto, y así debe de ser.
Es que...
Es como que más encasillado, más
es que
cuadrado.
Es como lo que comentabas de que es como si tiene cierto tinte ideológico. Uh-huh. Precisamente es la definición de una ideología, ¿no? Uh-huh. Que intenta explicar toda la realidad a partir de un pensamiento.
Okay.
Cuando un pensamiento, por lo general, no puede explicar toda la realidad en conjunto. Uh-huh. Entonces sí, o sea, hay cosas que sí no se pueden, o sea, no las puedes mover y que son explicables desde el punto de vista racional, desde la parte, desde el punto de vista científico, porque ya sabemos que son así, y hay cosas como que son, pues no intangibles, pero que no se pueden medir y que forman parte de cómo el ser humano se relaciona con la sociedad, por ejemplo, los valores, las creencias, la religión, y que no existe forma de que tú lo niegues. O sea, que tú digas, no sé, por ejemplo, estoy inventando, pero la religión cristiana es la única verdadera. Y ya. Y es la real. Y Dios existe. O sea, Cristo nada más. Y ya todos los demás...
Sí, sí, pero bueno, o sea, ahí yo no puedo probar que Dios existe. O sea, no puedo aceptarte eso, güey.
Bueno, o sea, es un ejemplo tonto, pero...
Lo que pasa es que siento que acá el pensamiento del compañero es...
Del Gabo.
De Gabo es, del punto de vista ontológico, es que tú los objetos, tú puedes analizarlos bajo su causalidad, es decir, que es una cosa, que sí existe, o del punto de vista de su onticidad, que es lo que no quiere ver, o sea, su ser, su esencia. Todo lo que ciertas características que pueden ayudar a describir mejor esa cosa, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, lo que pasa es que él quiere... Y esas características de ese ser se puede llegar a través de ciertos procesos argumentativos, ¿no? Que... vuelvo al ejemplo, ¿no? Que tú dices, ¿no? Biológicamente, pues sigue siendo la persona hombre, ¿no? Aunque se haya operado todo lo que quisiera, ¿no? Pero si enumeras sus características que ahora ya posee tras la operación, que quizás se viste como mujer, se mueve como mujer, habla como mujer, parece mujer.
Pato.
Camina
como pato.
Y empiezas a enumerar varias características como que puede darle... ayuda a crear esa realidad porque le estás dando características a ese ente, a esa cosa. Entonces, y de cierta manera, pues es que estos movimientos que han hecho la comunidad LGBTQ+,
QQ+R.
no sé cuántas letras llevan. Ayuda a que justamente al enumerar esas características que poseen, pues ya sí se crea ese objeto en la realidad, se crea ese ente, ¿no? Y ante eso, por eso es que piden aceptación.
Sí, pero. Mi único problema con eso...
No del punto de vista de causalidad.
Sí.
Ajá.
Pero mi único problema con eso es que... desde el punto de vista filosófico y de la parte ontológica de su realidad...
Uh-huh.
Es válido. Pero es válido de su mente para adentro.
Ah, exacto. Claro. Sí, lo que he estado diciendo. Uh-huh.
Y lo que tú dices es que...
De mente para afuera.
De mente para afuera no cambia. No
de
cambia.
Mente para afuera el no cambia.
Es que lo que te vengo diciendo, o sea, la realidad, la forma en la que tú percibes la realidad, la forma en que cada quien percibe la realidad
por sus sentidos. Ese es mi problema.
Ese es mi problema. Yo creo que la realidad no es lo que está en tu mente, la realidad es lo que está allá afuera. Y ese es mi código de ética, mi código de valores, el que yo voy a aceptar, claro, y con el que voy a crecer.
¿Y cómo la percibes?
De acuerdo a lo que yo puedo medir, güey, puedo interpretar.
Es que es como el típico dilema de si un árbol cae en un bosque y nadie lo escucha y nadie lo
¿cayó?
Ve.
¿Cayó?
¿En verdad cayó?
¿Cayó? ¿Pasó? Sí,
¿Y claro. ¿Y tú no te haces?
Claro.
¿Sí,
pero,
sí, no pasó?
Pero la cuestión es de que...
Oye, ya me estás yendo mucho por la fenomenología.
No, pero es que mi punto ahí es que necesitas primero como que...
Comprobar con tus sentidos.
Alguien tuvo que registrar eso.
Sí.
Para demostrar que pasó.
Y tú comprobarlo con tus sentidos de qué pasó.
Exacto.
Ya sea que lo hayas escuchado a través del radio, hayas visto la noticia, hayas ido a ver al árbol.
Aunque el árbol cayó, pero realistamente nadie va a informar. Es como si ahorita hay un planeta así en el sistema solar que nadie sabe que existe y tiene diamantes, no sé, digamos.
Uh-huh. Existe y tiene diamantes.
Ajá, pero uh-huh. La cosa
¿existe?
Es de que...
Uh-huh.
O sea,
pero para tu realidad no existe.
¿Y si en verdad sí existe?
Sí.
Para tu punto de vista no existe.
No, para tu... Pero es que para la realidad sí existe, güey, porque
no,
está ahí, güey.
No, pero para tu realidad, para tu...
Es que no me gusta la idea de la realidad mía, güey. O sea, ¿por qué tiene que ser mi realidad si es la realidad, güey?
Tal vez puedes definir otra palabra para eso.
O sea, es que es mi problema.
Bueno, bajo tu punto de vista...
Ah, ok.
Bajo tu punto de
perfecto,
vista no existe.
Perfecto, ahí te lo acepto.
Uh-huh.
Mi punto de vista... Pero para la realidad.
Bueno, no, por eso digo, bajo tu punto de vista, bajo tu realidad.
Pero ya son semánticas.
Bajo
ya semántica,
la realidad es diferente, güey.
Ya es semántica eso.
Sí.
Pero.
Caemos a la filosofía del lenguaje.
Ajá. Pero, bueno, el punto de vista es que sí, o sea, es de mente para adentro.
Ajá.
El problema es cuando se cae en injusticias a partir de la, bueno, de la, de la interpretación de la realidad de la persona.
Eso ya es muy sociológico, o sea, ¿no? Te es, caes en la parte de sociedad.
Es que no es tanto sociológico, sino es incluso moral. Porque es como, por ejemplo, decir que yo pienso
que un niño de 10 años tiene 20.
Ok. No,
y, por, y por ende yo puedo andar con él.
La, sí, te entiendo. La pregunta aquí sería, ¿tú crees, como experto en filosofía, que este tipo de ideas, uh-huh, o sea, tal vez no aceptar al 100% la idea de que la realidad simplemente es de mente para adentro, güey, deba ser un poco más empujada? Porque, por ejemplo, toco un punto muy importante. Es decir, en mi mente para adentro, yo creo que ese niño de 10 años, güey, tiene 20, güey. O yo me identifico, yo como 20, me identifico como un morro de 10 y puedo andar con un morrito de 10, güey. O sea, sabemos de que, pues eso, o sea, no, güey. O sea,
hubo un caso de...
No, hay un caso de un tipo canadiense de 50 y cacho años, no recuerdo cuántos tenía exactamente, que se identificaba como bebé.
Y otro que se identificaba como perro, que se vestía como
bueno,
perro.
Bueno, yo, sí, yo el que vi de bebé estaba muy de grave porque incluso el bebé fue adoptado por una familia.
Sí.
Este, y vive como un bebé. Como un bebé.
Pero mi punto es de que, ¿no crees que tal vez deberíamos empujar, tal vez, agendas filosóficas? No sé, o sea, ¿cómo se diga agenda política, filosófica? Que diga, güey, no, o sea, ese tipo de ideas no deben de ser permitidas.
¿Y dónde queda el individualismo?
Es que es complicado porque es como un dilema, ¿no? El decir, no, puede, no, no son permitidas. Entonces, sería como ser autoritario. Uh-huh. Pero, por el otro lado, sí estoy, es que, de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo que hay una serie...
¿Para qué lo quieres? ¿Para un control?
¿Eh?
¿Para tener un control?
Mira, yo soy... O sea, no me gusta la idea de que un Estado intervenga en la forma de pensar o la libertad de las personas.
La cuestión política, okay, y económica.
Ok. Pero siento que hay ciertas cositas, ciertas cosas que debemos de proteger a un tercero que está desprotegido. Es decir, un niño.
A los más débiles de la sociedad.
Al más débil.
Okay. ¿Por qué dices que son débiles?
Un depredador sexual.
Bueno, físicamente...
Pues... Un depredador sexual que quiera abusar...
Imagino de que niño. Te vas por la idea de que la mente de un niño es un poco más...
Güey, o sea, güey, ¿no? Un vato, bueno, de 20 años, no solo... si quiere, güey, no la solo... neta, puede meterse con un vato de 10, güey.
No solamente es de la parte... No
lo puede engañar...
Fácilmente.
Lo puede engañar con ciertos detalles que piense que el niño puede llegar a pensar que eso está bien.
Sí, y el otro vato puede argumentar... Filosóficamente, es que es mi idea, güey, se siento que eso no es filosofía, o no sé. El decir, ah, no, es que yo me creo de 20, güey, y todo yo me creo de 10, y todo mi esquema filosófico me dice que de mi realidad para adentro yo tengo 10 años, güey. Ese es mi punto, güey.
Transedad.
Ese es mi punto, yo siento que ahí ya la línea es muy difusa, ¿no?
Sí.
Honestamente. O sea, la filosofía podría argumentar de cierta manera, decir, ese tipo de ideas no deben de ser permitidas.
Pues bajo estándares éticos, bajo niveles jerárquicos de moralidad, se puede decir que quizás no está bien. Uh-huh. Pero es a lo que caigo, ¿no? O sea, ¿quién dice
que está bien y que está mal? Ese es el problema, pero ahora, o sea, honestamente creo que todo el mundo que escucha esto cree que está mal aprovecharse un niño, ¿no? O sea,
ojalá.
O de un adulto. Pero el problema es de que...
Hubo declaraciones de padrecitos que decían que, bajo su punto de vista, consideran que era correcto que tuvieran ellos relaciones de pederastía sexuales con los niños, porque así los podían limpiar de sus pecados.
¡Cabrón!
Ese era, cabrón, su discurso, ¿no? Entonces, obviamente, uno escucha eso y dices, güey, estás enfermo, güey, o sea, ¿cómo crees, no? Entonces, o que eran niños, ahí se van por la cuestión psicológica, ¿no? De que niños necesitados de atención, que es familias disfuncionales y que el padre los acobija, muy acobijados, okay, para que se sientan integrados, ¿no? Para que como que se sienten que tienen algo que hacer en esta vida, ¿no? Que no se sientan como que pues fue
el un sexo, error. El sexo con un padre.
Fue un error de la familia traerlos a este mundo, ¿no? Entonces, Pero es que caemos a lo mismo. Lo que te acabo de decir, que esas declaraciones de los padres es un problema del lenguaje. Esos padres interpretan así su realidad. Ellos piensan que su código moral así está bien.
Es que
y así lo quieren externalizar a través de su lenguaje.
Es que ese es mi problema. O sea, yo entiendo que, pues, o sea, de que mucha filosofía y todo, pero hay cosas que no debemos de aceptar. O sea, así, punto. Uh-huh. O sea, yo siento que hay ciertos mensajes que, aunque por más que se diluyan o que se disfracen atrás de una corriente filosófica, de una idea, no podemos simplemente aceptarlas, güey. Uh-huh. La neta. Como eso que estás comentando, güey.
Bueno, pero es que es complejo, porque realmente...
¡No, no es complejo!
No, sí, sí, sí.
No, porque... no, hay una línea, güey.
Porque... A ver, en algunos estados aquí de la República Mexicana, ellos consideran que está muy bien vender o regalar a sus hijas como si fuera una vaca, un pollo, un cerdo, al mejor postor para que les den dinero.
Yo no te estoy diciendo que sea complejo porque lo quiero justificar. O sea, la cuestión es de que... O sea, yo pienso que está mal. Pero es complejo el por qué pensamos que está mal. Uh-huh. O sea, porque no es tan simple como decir, objetivamente, el ser humano sabe que tocar a un niño está mal. Uh-huh. O sea, sabemos eso por nuestro background.
O sea, ¡no! ¡Fácil, güey! ¡Fácil! El niño, o sea, suponiendo que la niña ni siquiera menstrua, güey. Ni siquiera se puede reproducir. ¿Cuál es el pinche incentivo entonces en tocarla, güey?
¿Pero cómo sabes? Que no se puede, no...
Que no puede...
Suponiendo que no menstrua.
No, pero tienes que saberlo para...
Lo mides, güey. La menstruación se puede medir.
La tienes encerrada 30 días
para... Lo acabo de decir, está suponiendo.
Estamos suponiendo que no menstrua, güey. No mames, eso no es ni siquiera hay incentivo, güey.
Sí, pero...
O sea, ni siquiera te vas a poder reproducir con el acto.
¿Tú cómo
sabes? Pero es que hay
gente que... Me voy a escuchar muy enfermo, permítame. Me voy a escuchar muy enfermo.
Nabokov.
Y no quiero que...
Sí, o sea, no saquen de contexto esto, o sea, realmente...
No, espérame, pero ¿tú cómo sabes que quizás el pederasta... sus necesidades no sean tanto de reproducción, sino simplemente de otras cosas más.
Me tengo que empezar a preocupar por la pinche necesidad de un puto enfermo.
Pues no, esos son supuestos.
Son supuestos. Okay, tú me dices que no menstrua para que se quiera reproducir. Bueno, puede ser que el pederasta no se quiera reproducir. Puede ser que nada más quiera estar con la niña tocándola, viéndola.
Quiere satisfacer cierta necesidad del vato, ¿no?
Exacto. Ajá. ¿Cuáles? No sé y no me interesa.
Ok.
Entonces... le busca algo, o sea...
Sí, pero... su necesidad...
Llego a lo mismo. Bajo su punto de vista, bajo su realidad.
Ok. Su necesidad... ajá. No está por encima, güey... De esa niña, cabrón.
Del abuso.
Su necesidad no está por encima... de aprovecharse... de esa niña. Punto. Okay. Y por lo tanto... está prohibido tocarla. A la chingada. La tocas, te matamos. A la verga.
O para el bote.
O para el bote. O cualquier pinche castigo.
Se la mata ya.
O cualquier castigo legal.
Bueno, no sé, ahí estados. Antes, pues yo creo que si.
Antes sí, antes sí era que la colgaba. En un rancho lo linchan, cabrón.
Ahorita en un rancho sí lo.
Lo linchan.
Lo pedrean,
linchamiento público.
Sí, sí, sí.
Pero, o sea, digo, en ese caso.
Pero eso es lo que te digo. Puedes buscar en internet noticias de que en muchas comunidades de Oaxaca lo ven algo como normal. De vender...
sí, por una vaca o por una madre,
por intercambio comercial a su hija con el mejor postor, güey. Y que nada más...
libre autodeterminación de los pueblos.
Están esperando que la niña tenga su primera regla para ya. Ya estás lista, dale. Es más, yo estoy en contra de los 15 años.
Eso es una práctica medio vieja, güey.
Sí, porque la presentas...
y yo la siento, la neta, como que medio enferma de presentarla ante la sociedad. Es como que te ofrezco sociedad a mi hija.
Es que ese era el punto inicial, ¿sabes?
Sí, claro. Sí, sí. Pero siento que para esta sociedad tan contemporánea, como que esas prácticas ya tienen que desaparecer. Pero pues bueno.
O sea, sí, posiblemente están outdated, ¿no? Posiblemente están outdated. Pero bueno, seamos honestos, güey. O sea, la persona que se empieza a quejar... de esa madre, pues es que también, güey, o sea, ya no se hace para eso. Ya sí. Nada más se hace como un pretexto de fiesta, güey.
O sea, ya perdió el significado.
O sea, ya perdió significado. Entonces, güey, pues entonces no lo estás haciendo para presentar la sociedad. Digo, va a haber gente, wow, que así, ay, pinche opresión, que la verga, que no sé qué. Loco, las morras quieren la fiesta para tirar desmadre, güey. Y los papás, pues una excusa para pistear.
Sí, es como la comunión, güey. O sea, y se ponen bien pedos.
El propio bautizo, que el chamaco no tiene ni idea del qué pedo con el mundo y...
la tamaliza y...
Pero bueno, todo esto era para decir, güey, que yo creo.
¿Tú crees?
Que tal vez desde...
Bajo tu punto
bajo de vista. Bajo mi punto de vista, estas ideas de aceptar esa realidad de mente para afuera, uh-huh, es lo que nos guiaría a tener cierta plenitud.
¿Plenitud?
Plenitud. A sentirnos mejor. Aceptar la realidad.
Siento que es más bien, aceptar bajo su punto de vista, como cierto control.
Yo diría, no diría control, pero diría orden.
Güey, bueno.
No, porque...
y gracias al control tienes orden, güey.
Porque, o sea, realmente, ¿cómo es que nos organizamos actualmente como sociedad? O sea, es a través de esos mecanismos de aceptar que está bien, que está mal, que está permitido y que está prohibido.
Uh-huh. O sea, ¿por qué la gente no se mata entre sí? O sea...
Y evaluarlo, ¿no?
Una parte, obviamente, por valores.
Si lo evalúas, lo estás controlando.
Por valores, ¿no? O sea, una parte es porque te dicen... No, o sea, así no puedes,
que proceso administrativo básico.
No puedes matar al otro. Pero, por otra parte, pues también es la ley. O sea, dices, puta, mato a un vato y me van a meter al bote de 50 años.
Es que, güey, es que hay ciertas cosas que simplemente rompen todo un granaje, ¿no? Pero si ya te metes con la cuestión social.
Sí,
y
claro.
Y también ideológica. Es como, por ejemplo, típico pequeño caso que les digo a mis alumnos. O sea, ok, aunque seas tú moralmente que digas, sabes que matar está mal, religiosamente te han dicho que, pues, matar, uh-huh, está mal, ¿no? Pero si de repente a tu casa un güey que quiere robar, que quiere matar, etcétera, y tú tienes la oportunidad de matar al cabrón, ¿lo harías o no lo harías? Entonces, pues claro que sí, tú quieres defender a tu familia.
Sí,
¿no?
Pero bueno, es defensa propia.
Después, sí, aunque después traigas toda la carga ética, toda la carga religiosa, ¿no? Pero tú dices, bueno, es que yo lo hice por un fin, ¿no? Como típico, sí, defender, ¿no? Justifica a los medios, ¿no?
Defender a mi familia,
güey. O sea, técnicamente la defensa justificada es un instinto. Uh-huh. O sea, es un derecho natural.
Pero uno no los ven así. Incluso han habido manifestaciones... Sí, de familiares
de mataron
del,
a mi hijo que
mataron a mi hijo que él quería robar, pero era bueno. Perdón, o sea, para empezar, la sí, oración pero, como que está contrastada.
Pero ahí lo importante...
Robar es algo malo, es, punto.
Ahí lo importante, lo fundamental es quién tiene razón entre esas dos personas. O sea, quién tiene razón, la mamá que le mataron al hijo porque se metió a robar, o el cabrón que se defendió...
¿Y si fue una venganza? ¿Quién tiene la razón?
Ah, bueno, suponiendo que un tipo se mete a robar a tu casa y...
¿Por venganza?
No por venganza, sino
No, es que te estoy cambiando el caso.
Bueno, de hecho,
si creo... Si tuvieras una hija y un cabrón pasa de listo con ella...
Pero es que si es por venganza, ya no es defensa propia.
¿Entonces está bien o está mal?
Pues si es por venganza, está mal.
No, es que sí te estás defendiendo del vato, güey. Bueno, o sea, si tú le hiciste algo a su hija, o sea, y ese vato se metió a tu casa a robarte para vengarse de que tú te pasaste de lanza con su hija y tú te defiendes, güey.
Bueno, es que en derecho lo fundamental es el móvil.
Bueno, sí, pero yo estoy viendo el punto de vista filosófico ético.
Bueno, desde el punto de vista ético...
No legal.
¿Está bien o está mal?
Desde el punto de vista ético, bueno, supongamos que está la venganza y está la defensa...
Moralmente quizás esté mal. Éticamente, que es bajo tu punto de vista, para mí está bien.
Pues éticamente...
Está bien que defenderte.
Éticamente
no, sí, claro,
defendiste...
Defenderte siempre va a estar bien, güey.
Defendiste tu vida ante...
Aunque la hija del ladrón... Aunque la hija del ladrón... La hija... La mamá del ladrón diga... No, es que usted me mató a mi hijo. Discúlpeme, se metió conmigo.
Bueno, o sea,
yo me quise defender, me vale.
O sea, no es una situación deseable, ¿no? O sea, eso estamos de acuerdo. Uh-huh. A lo mejor es que no se meta a robar y ya no matas a nadie.
¡Pinche mundo utópico!
Y se acaba el caso de estudio, ¿no?
No, pero o sea... sentándolo así como un caso real, lo objetivamente hablando, era algo que tenías que hacer para vivir.
Bueno, eso sí.
Okay.
Era una cuestión de supervivencia.
Ok. Uh-huh. Te lo compro.
O sea, es como yo lo veo.
Uh-huh. Okay.
Sí, aparte es como un instinto, ¿no? O sea, si te van a madrear, pues te defiendes.
Mete las manos.
Sí, claro.
Claro. Sí.
Yo... Pues así pienso.
Pero bueno, ya no sé ni... Estábamos en el punto de que según eso nos iba a ayudar a ser más plenos, ¿no? El aceptar esas realidades,
o
tal vez.
O el tener,
Un orden.
Pero bueno, dice Pablo que yo es porque creo en el orden y soy un maldito autoritario.
No, autoritario dijo él.
Cuando realmente soy libertario, güey, ¿qué pedo? Es que, ¿sabes? Es que sí, güey, chécate ese punto.
A ver, a ver.
Yo creo desde mi punto de vista, diría Pablo, desde mi punto de vista, que también, o sea, la libertad obviamente termina en donde... Y donde está la del otro, ¿sabes? O sea, es como que también hay que proteger ciertas cosas del otro. Uh-huh. Entonces, es ahí donde yo me meto.
Pues entonces no es 100% libre.
Sí, güey. O sea, la libertad es el respeto irrestricto al proyecto de vida ajeno, güey.
Ok.
Y si tu proyecto de vida se mete con el mío, ahí entonces tú ya no estás siendo libre. Tú ya estás buscando nada más un libertinaje, güey. Uh-huh. Y entonces ahí creo yo que debe de existir alguien que intervenga. ¿Quién es ese alguien?
¿La autoridad? ¿El gobierno?
Es que espérate, aguanta. O sea, no tiene que ser el gobierno, no puede ser la sociedad civil, puede ser alguna entidad privada como la iglesia que te diga, güey, eso está mal, lo que te va hacia el infierno. Pueden ser mil cosas, esa es mi idea. Okay. Si tu proyecto de vida ya se mete con el mío, ok, ya hay que intervenir, güey.
No sé si estoy de acuerdo con eso, ¿eh?
¿Sí?
Totalmente, claro.
Ok. Y yo creo que parte de aceptar esa realidad que está de aquí para acá, de mi mente para afuera, está muy relacionada con eso, güey. Porque hay cosas en las que posiblemente yo crea de mente para adentro.
Lo que acabas de decir ahorita, de tu libertad, etcétera, para no caer en un libertinaje y todo ese rollo, ok. ¿Y a ti en qué te molesta, regresando al tema de... Si un hombre se ve mujer, mujer, hombre, ¿a ti en qué?
Es que claro, si la persona, digo, porque pensamos casi igual en ese aspecto de la libertad, pero si la persona no está incurriendo en ningún daño a alguien más, pues que piense que sea lo que quiera hacer.
Ese
no es el problema. O sea, el problema es cuando existe, por ejemplo,
imposición, que quieran publicitar esos movimientos.
O sea, que por ejemplo, que el Estado te diga, güey, que esa madre va a ser otorgada a cualquier persona que se quiera cortar el pene, puede ir a cualquier hospital público y cortarse el pene, güey.
Ahora, yo la neta estoy en contra de eso, porque ese es un capricho.
Sí, y están usando mis impuestos para pagar eso.
Prefiero mejor que atiendas a pacientes con cáncer, con otras enfermedades.
Sí, diabetes. Sí,
porque eso pues ya es... lo necesitas.
Sí, o sea, están ocupando... Un dinero que posiblemente es mío y de otras personas que tal vez no están de acuerdo con eso para darle prioridad a ese tipo de cosas.
Yo estoy de acuerdo con
eso. Y eso cae en la libertad, porque están usando mi dinero,
claro,
que yo no decidí en qué lo van a ocupar.
Y eso no es necesario, hacerte una cirugía.
Exactamente, no es necesario. Pero sí, a grandes rasgos eso era, güey. O sea, es decir, yo creo completamente en la libertad siempre y cuando respetes el proyecto de vida de la otra persona. Es decir, cuando tus ideas cuando lo que tú quieras lograr No tiene que pisotear a otra persona.
O sea, lo que tú quieres es que, por ejemplo, si un vato se vuelve vieja o una vieja se vuelve...
Que
vato,
lo pague por su cuenta.
No, sí. Imagínate, que lo pague por su cuenta, que lleve su vida.
Ajá.
Que no haga propaganda o alusiones a eso, o que no quiera contaminar con sus ideologías, por decirlo así. Ajá. ¿Tú sí estás de acuerdo con eso?
Es que él puede hablar de lo que él quiera.
O sea,
quiera.
Que haga de su vida un pedo sin,
que haga de su vida
sin
un
necesidad
pedo.
De estarla ventilando.
Sí. Exacto, sí.
No, incluso el vato...
Bueno...
O sea, él puede publicar en Facebook sus fotos o lo que quiere decir, ¿sabes qué, güey? Me hice vieja y todo el pedo, güey, ¿no? Ok, adelante, no me importa. Solamente que no esté... Que no se esté bombardeando ese tipo de agendas, güey. Es como que no se bombardee como de que... El decir, no, es de que... No, si ese vato se considera mujer, tú tienes que decirle a fuerzas que es mujer. Es como, no, güey. Si yo le quiero decir que es hombre, güey. Porque el vato nació siendo hombre, ¿sabes, güey? Uh-huh. Claro, que si él respetuosamente me dice, ¿sabes qué, güey? A mí, neta, trátame como mujer. Ok, lo hago. Por respeto a la otra persona, güey.
Yo voy a ser una barbaridad.
Pero no
me puedo obligar a decirle... Ah, no, sí, eres vieja, güey.
Y sobre todo menos con una pena de cárcel. O sea, de que...
Tampoco es ya...
Sí, güey, sí. Hay muchos lugares.
Sí.
De hecho, te voy a decir... Eso
a ver, ¿actualizan
empezó
eso?
En Canadá, Estados Unidos, mundo progre, ¿no? Mundo woke, primer mundo.
Primer mundo, ajá.
Ahorita hubo un caso de una tipa, un influencer, ya sabes. Creo que fue en Querétaro o San Luis Potosí, Guadalajara, no recuerdo. Un estado de esos.
Creo que sí.
El caso es que estaba entrevistando a una... a una tipa que era como líder de una comunidad LGBTQ, no sé qué, y estaban como en una marcha.
Tatuado.
Estaban en una marcha y creo que ella se identifica como mujer. Y la entrevistadora se refirió a ella como hombre. Y le preguntó.
¿Pero es hombre?
O sea, es hombre, pero se identifica como mujer.
Okay,
y le preguntó, ¿tú te crees guapo o feo? O algo así le preguntó. Y era el pronombre correcto era guapa o fea. O sea, y nada más por esa o ya, creo que es penable de 3 a 6 años de cárcel.
Eso no me lo sabía.
Sí,
ya está aquí, ya está aquí. O sea, y es como que mucha gente pensaba, no, esos son problemas. Son problemas de primer mundo, eso aquí no va a pasar, estamos ocupados con problemas de verdad. Pero es que te das cuenta que si no estudias estos problemas que están teniendo, eventualmente van a llegar. O sea, todo lo que se produce a nivel tanto material como ideológico en otros países
llega
aquí.
Llegas hasta el coronavirus, ¿no?
Ah, hasta el COVID.
Bueno, no queremos hablar del coronavirus.
Pero
no.
Pero sí, o sea, es una realidad. Uh-huh. Es una realidad. Y salió hasta dar una declaración.
Un juez de una corte del estado a decir que efectivamente que eso sí puede proceder perfectamente. Legalmente.
¿En Canadá? ¿Eso fue?
No, eso fue aquí, en Querétaro, en San Luis, no me acuerdo en qué estado específicamente, en uno de esos. O en Guanajuato, no recuerdo.
La agenda woke que está llegando acá, y yo siento que te digo, sí, es la filosofía la que nos puede defender de eso. O sea, la filosofía de cada uno de nosotros, ¿no? O sea,
honestamente, en ese caso, la entrevistadora puede ser que se haya equivocado de corazón, uh-huh, o puede ser que lo haya hecho intencionalmente, puede ser, pero la cuestión es que la otra persona, pues sí, se ofendió, si tiene el ego muy débil, uh-huh, pero la cuestión es que no, tú no puedes meter a la cárcel por ofender a alguien. O sea,
no deberías, porque sí puedes, ya estás viendo que sí puedes.
O sea, no deberías, esa es la cosa, que no deberías de poder... Uh-huh. Meter a la cárcel a alguien.
Bueno, es que desde el punto de vista ahí filosófico para este problema que tú planteas de esa no reportera, bajo el punto de vista filosófico puedo decir, bueno, es que yo me referí a esta persona como un ente, ¿no? O sea,
sí, bueno, pero
como un objeto que existe y lo quise categorizar de una forma más general. No, o sea,
sí, como no como hombre, como mujer, neutro.
Ándale. Ello.
Ándale.
Pero la cuestión es que en otros lenguajes, como en el inglés, no existe el nombre genitivo de la palabra, o sea, no se le asigna un género.
No, pero no es que ahora ya están con los neopronouns. Sem, say.
Sí, se están inventando pronombres, pero la cuestión es que en el español sí existe.
Si existe el lenguaje.
Si existe el género. Y ahí es, regresamos a la parte de que puedes moldear la realidad a partir de cómo te expresas, cuál es el lenguaje.
Claro. Pero pues, bueno, hasta aquí termina el podcast de hoy. Okay. La neta, nos desviamos un montón de las cuestiones filosóficas. Empezamos bien y de repente nos tiramos un rant cabrosísimo de...
Por culpa de tu posmodernismo.
¡Odio la posmodernidad, güey! Es un pinche cáncer social y está llevando directamente a la caída, al pinche declive de todo de lo que pasa en la actualidad, güey.
¿Algún día hablaremos de la filosofía del posmodernismo?
Sí, en el próximo episodio, cuando quieras. De hecho, la idea era hablar acerca del proyecto ilustrado. La importancia de regresar al proyecto ilustrado. Todo empezó porque te iba a decir...
Ay, ya dale a este buen alzán, por favor. Tranquilice.
¿Te acuerdas que te iba a decir, oye, ¿por qué tenemos que regresar a estos valores?
Ajá.
Y es como, ¿y tú por qué crees eso? Y me hiciste divagar, güey, y a la vez ahora terminé hablando de otra cosa. Pero bueno,
o sea, podemos abordar el proyecto ilustrado y el posmodernismo, ¿no?
A la próxima, con calma, o sea.
Se fue largo, pero bueno.
Hay más tiempo que vida, entonces.
Peace out, Pablo.
Gracias.
Un gusto. Por...